El doctor Guillermo García Rivas es actualmente médico adjunto del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal, España, donde forma parte de la Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas. También ha formado parte de los equipos de investigación médica de varios laboratorios farmacéuticos, realizando numerosos ensayos clínicos y estudios de investigación en el campo de las demencias degenerativas. El doctor Guillermo García Rivas es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, además de especialista en neurología por el Hospital Universitario Ramón y Cajal. En esta oportunidad, conversamos con el doctor Guillermo García Rivas sobre la búsqueda de biomarcadores para el diagnóstico temprano de Alzheimer.
Muy buenos días, doctor Guillermo García Rivas. Bienvenido a El Microscopio. Estamos por empezar una charla con usted acerca de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer. En principio, nos gustaría que nos cuente qué es la teoría de la cascada beta-amiloide.
En principio, las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que afectan a las proteínas, de tal manera que tendemos a pensar que son proteinopatías. Se produce un acúmulo de proteínas, algunas de ellas con un plegamiento beta, otras simplemente se están acumulando dentro del cerebro. Y en el caso de la enfermedad de Alzheimer, esto ocurre con dos proteínas, con un péptido, beta-amiloide 42, y con la proteína tau. Y es una de las pocas enfermedades neurodegenerativas donde el acúmulo, además, es extracelular. No entendemos muy bien el porqué. El caso es que una de las hipótesis que hay ahora mismo, que es la de la cascada amiloide, significa que se empieza a producir una mayor cantidad de beta-amiloide 42, que tiene una tendencia a la agregación en forma beta y que, por lo tanto, tiene tendencia a formar amiloide. Y esto empieza a acumularse de manera extracelular y, en un momento determinado, induciría, de alguna manera, una hiperfosforilación de tau que haría que la tau se estuviera acumulando en forma de ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas. Es un postulado que por ahora es teórico. No está claro cuál es el momento del inicio de esto, y lo que sí que está claro es que es más patogénica la proteína tau que la beta-amiloide. Con lo cual, una idea es que la enfermedad de Alzheimer probablemente sea una tauopatía o inducida o potenciada por la amiloidosis, por la beta-amiloide.
Y en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, ¿cómo es la concentración de beta-amiloide 42, de tau total y de tau fosforilada en el líquido cefalorraquídeo?
En el líquido cefalorraquídeo, la tau total y la tau fosforilada están elevadas. Hay un aumento de estas proteínas libres en el líquido cefalorraquídeo, lo cual pues tiene una cierta lógica, que sería porque se produce una mayor destrucción neuronal, y esto haría que estas proteínas aparecieran en el líquido cefalorraquídeo en concentraciones mayores. Curiosamente, a pesar de que hay un gran acúmulo de beta-amiloide extracelular en el cerebro de una persona con Alzheimer, la concentración de beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo es baja. La idea que se tiene es, lo que nosotros medimos es beta-amiloide, el péptido beta-42 libre, y en forma de monómeros, y por lo tanto serían estos agregados los que aparecerían en el cerebro de la enfermedad de Alzheimer, con lo cual disminuiría la cantidad de beta-amiloide libre que hay en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, aunque hay un aumento neto total de beta-amiloide en estos pacientes, sin embargo, en su líquido la forma libre es más baja. Y esto además es consistente, es decir, que esto ocurre siempre. Es una constante en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Siempre tienen tendencia a tener una beta-amiloide más baja de lo que cabría esperar.
¿Y qué metodología se usa habitualmente para medir esas proteínas en el líquido cefalorraquídeo?
Sí, por ahora la tecnología que hay, que además está comercializada, es un análisis de ELISA, de tal manera que se puede medir con una analítica de ELISA. Es relativamente compleja la medición, porque beta-amiloide, primero estamos hablando de concentraciones picogramos por mililitro, y beta-amiloide tiene tendencia a la agregación espontánea. La vida media es relativamente baja y luego los monómeros de beta-amiloide, que es lo que mide la técnica de ELISA, tienen tendencia a formar agregados rápidamente y además tienen tendencia a pegarse en materiales inorgánicos. Por lo tanto, hay que tener cierto cuidado con los procedimientos preanalíticos, con la toma de la muestra, con el almacenaje de la muestra y con la centrifugación. Y luego también hay ciertas variabilidades en los kits preparados, de tal manera que no todos los pocillos tienen una concentración igual de reactivo y entonces hay cierta complejidad en ello. De hecho, el coeficiente de variabilidad de la técnica es relativamente alto. Hay que tener una buena secuencia y una buena técnica de laboratorio para unos resultados consistentes a lo largo de varias pruebas.
Recién mencionó la fase preanalítica. ¿Podría ampliarnos un poco el proceso de toma de muestra?
Sí, en principio la beta-amiloide tiene un ritmo circadiano, de tal manera que tiene una variabilidad a lo largo del día. Es menor a primeras horas de la mañana y luego aumenta a lo largo del día para luego volver a caer hacia la medianoche. Por lo tanto, la idea es tomar siempre las muestras a la misma hora. No hay gran variabilidad en cuanto al gradiente de concentración que hay entre el líquido cefalorraquídeo cerebral y el que se obtiene a través de la punción lumbar. Hay muchas proteínas del líquido que tienen este coeficiente de este gradiente de concentración a lo largo del neuroeje. No parece que beta-amiloide tenga mucho, pero siempre conviene extraer la muestra en el mismo número del tubo, habiendo sacado previamente una muestra para bioquímica general, por ejemplo, y que la segunda muestra sea la de la determinación de estos biomarcadores. Otro de los datos que hay que tener en cuenta es que la beta-amiloide tiende a agregarse mucho más y, por lo tanto, hacer una disminución espúrea si se utilizan tubos de poliestireno. Por lo tanto, hay que utilizar tubos de recogida de polipropileno. Este plástico tiene una menor agregabilidad de la beta-amiloide en él. No es fácil porque algunos tubos que se venden como de poliestireno son los tubos más de polipropileno, perdón, que son los tubos, por ejemplo, los de Eppendorf. Algunos de ellos pueden tener cantidades de poliestireno en su composición. Por lo tanto, hay que mirar bien la composición de los tubos y siempre utilizar los mismos tubos. Posteriormente hay que intentar bajar la muestra, desechar cualquier muestra que tenga una contaminación de sangre. Los eritrocitos y las plaquetas tienen proteasas que pueden disminuir el péptido beta-amiloide de manera espúrea. Y luego, si la punción es traumática, hay que centrifugar rápidamente e intentar procesar la muestra en aproximadamente 2 horas. A partir de ahí se puede congelar a menos 80. Los ciclos de congelación-descongelación pueden también bajar un poquito las concentraciones de beta-amiloide. Por lo tanto, hay que intentar descongelar lo menos posible, alicuotar todo lo que haya para alicuotar y solo sacar la muestra. En principio se necesita con un microlitro suficiente para hacer las muestras.
¿Y cuál es la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de la medición en líquido cefalorraquídeo?
La sensibilidad y la especificidad se han medido en varios estudios. Ninguno de ellos tiene el gold estándar, que sería una comprobación con la anatomía patológica. Lo que se ha hecho es con muestras clínicas. Lo que pasa es que los resultados han sido siempre en la misma tendencia. Por lo tanto, aunque el gold estándar de medición sería frente a un sujeto premortem, está a punto de fallecer y en el cual se puede hacer luego una autopsia, o sea, sería idealmente el gold estándar. Sí que se han hecho algunos estudios de líquido cefalorraquídeo en autopsia, la consiguiente dificultad de que no tienen por qué estar las mismas concentraciones una vez fallecido y la extracción del líquido, pero en muestras clínicas, que es lo que se ha hecho y que se lleva haciendo desde hace más de 15 años, la sensibilidad y la especificidad podemos decir que rondan el 86%, sería una cifra, yo creo que bastante aceptable. Es decir, que por lo tanto, pues tenemos un acierto diagnóstico que probablemente ronde el 90%. Siempre, si lo utilizamos en combinación con una clínica específica, y este sigue siendo todavía un punto clave, el que hay que hacer una muy buena caracterización clínica y neuropsicológica del paciente, si al mismo tiempo combinamos esta caracterización del fenotipo clínico y neuropsicológico del paciente con las pruebas paraclínicas, en este caso la determinación de líquido, probablemente podamos incrementar mucho la certeza diagnóstica. La especificidad tiene un problema, y es lo que estamos viendo en el líquido cefalorraquídeo es un proceso biológico, y por lo tanto ese proceso biológico puede estar ocurriendo en otras enfermedades neurodegenerativas cerebrales. Por ejemplo, en la enfermedad con cuerpos de Levy, que es otro tipo de enfermedad neurodegenerativa que asocia sintomatología parecida a la de la enfermedad de Alzheimer con sintomatología parecida a la de la enfermedad de Parkinson, también vemos una alteración de los biomarcadores. También suele haber una tendencia a haber una beta amiloide baja con una elevación de la proteína tau. Probablemente también no podemos ser tampoco tan puristas, es decir, quien tiene una enfermedad neurodegenerativa cerebral probablemente tenga más probabilidades de tener otras enfermedades neurodegenerativas cerebrales. Por lo tanto, la copatología suele ser muchas veces la norma. Y lo que nosotros estamos identificando es un proceso biológico anormal. Y entonces podemos atribuir la alteración en los biomarcadores a la clínica que tiene el sujeto, y la clínica que tiene el sujeto puede ser debida a otras enfermedades neurodegenerativas que también pueden tener estas alteraciones o algunas alteraciones que se ven en la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, cada vez que hablamos de especificidad, la especificidad frente a un control sano es muy alta, la especificidad frente a otras enfermedades neurodegenerativas ya no es tan alta.
Doctor, ¿en qué consistiría un diagnóstico temprano del Alzheimer, pero con técnicas no invasivas?
La definición actual que empleamos en la clínica de enfermedad de Alzheimer exige que el sujeto esté demenciado. No podemos hacer un diagnóstico, establecer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer con probabilidad. La enfermedad de Alzheimer, es el diagnóstico estándar, sigue siendo un diagnóstico anatomopatológico, por lo tanto es cuando el sujeto ha fallecido, y en vida lo que hacemos es un diagnóstico de probabilidad. El diagnóstico de probabilidad exige que el sujeto esté demenciado. Por lo tanto, exige que el sujeto tenga un deterioro cognitivo y conductual de suficiente intensidad como para necesitar supervisión o ayuda en sus actividades de la vida diaria. Si el sujeto tiene fallos cognitivos o de su conducta, pero sigue manteniendo una vida independiente, es complejo y no se puede, desde un punto de vista formal, realizar un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Con lo cual, esto nos obliga a esperar a que el sujeto se demencie para poder establecer o sentar un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Si yo lo que tengo es un sujeto, una persona, que está empezando a tener unas pérdidas de facultades cognitivas, de facultades de su conducta, que yo soy capaz de objetivar mediante una evaluación neuropsicológica formal, y soy capaz de objetivar que la persona tiene una alteración en sus marcadores que indican que hay un proceso neurodegenerativo, pues evidentemente eso lo llamaremos enfermedad de Alzheimer, aunque no haya una fase de demencia todavía. Esto es en lo que estamos ahora mismo hablando de un diagnóstico precoz, ¿vale? De todas maneras, todo esto está muy bien, pero todavía en países donde tienen una cobertura sanitaria amplia, hasta un 15% de las personas que están dementes y que tienen enfermedad de Alzheimer no son diagnosticadas. Por lo tanto, están muy bien todas las cosas de diagnóstico precoz, pero debemos de concienciar mucho a la población, a los médicos de atención primaria y a muchos especialistas de que una persona mayor que pierde facultades no es normal. Y eso es debido a algún tipo de enfermedad. Y la más frecuente con mucho es la enfermedad de Alzheimer.
Nos gustaría que nos comente un poco sobre el trabajo que ha publicado en el Journal of Neuroscience sobre un biomarcador para la enfermedad de Alzheimer.
Sí, el trabajo lo que se hace es utilizar la magnetoencefalografía, que es otra técnica de registro de señal cerebral, y correlacionar esta magnetoencefalografía con los resultados que nosotros obteníamos a través del líquido cefalorraquídeo. De tal manera que es evaluar con una técnica que es la magnetoencefalografía a sujetos en los cuales nosotros teníamos objetivación o bien de que no tenían alteración biológica porque el líquido era normal de un proceso neurodegenerativo tipo Alzheimer o bien que eran positivos para el líquido cefalorraquídeo y de tal manera que tenían un proceso biológico neurodegenerativo y ver cómo la magnetoencefalografía, que es una técnica no invasiva, se correlacionaba con estos hallazgos que ya están más constatados. Y pudimos comprobar que efectivamente hay ciertas alteraciones, sobre todo en el córtex parietal, que son correlacionables con la alteración bioquímica que encontramos en la enfermedad de Alzheimer. La corteza parietal cerebral, sobre todo la corteza parietal medial, es donde parece que residen, aparte de procesos que intervienen en la memoria, siempre se ha pensado que la memoria está fundamentalmente en la parte medial del lóbulo temporal, pero también en esta zona del córtex parietal intervienen procesos de memoria e intervienen procesos de lo que se llama el estado de reposo cerebral, el resting state. Entonces, una alteración en el resting state parece que es uno de los marcadores más precoces que hay de enfermedad de Alzheimer, en fases predemencia.
¿Y cómo ve hoy el camino hacia la detección y control del Alzheimer?
Se están buscando nuevas maneras de evaluar el péptido beta-amiloide, la beta-amiloide en líquido, de tal manera que tengan el coeficiente de variabilidad sea menor. Y hay algunos nuevos kits que empezarán a comercializarse con técnicas que parece que dan menos problemas a la hora de evaluar. El coeficiente de variabilidad de la beta-amiloide es muy alta. Después, que evidentemente lo que estamos viendo es una alteración biológica. Lo que nos falta por ahora es correlacionar esa alteración biológica que estamos viendo con las alteraciones clínicas. De tal manera que yo lo que estoy es evaluando desde un punto de vista biológico que hay un proceso biológico de neurodegeneración, pero lo que tenemos que constatar es cómo ese proceso biológico corre en cada sujeto o va en cada sujeto. No hay una correlación clara ni lineal entre carga lesional que uno tiene en su cerebro y rendimiento funcional que uno tiene. Hay personas que con muy poquita alteración de amiloide tienen unos déficits muy importantes y hay otras personas que tienen el cerebro con una carga de lesiones de beta-amiloide muy, muy grande y, sin embargo, funcionalmente están bien. Por lo tanto, por ahora sigue siendo básica una evaluación clínica de los sujetos muy clara para poder tomar un manejo y hacer un manejo correcto de los biomarcadores que tenemos.
Bien, doctor Guillermo García Rivas, muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio. Muchísimas gracias y seguramente estaremos molestándolo nuevamente para seguir charlando sobre este tema de los biomarcadores en la detección de Alzheimer. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.